When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Crush. It's the union.
Orange Crush is back. Shout out to homie Giggle.
Good?
The Aggie got these dudes. Aggie, they don't want it with him. Constantly demand the double team. That's why they mad.
Why you mad?
They couldn't
why
stop him even when his armor's in a cast.
Can't stop him.
Still got his numbers.
Yep.
Look
yep.
at the stacks.
Look at
still
look
forcing at fumbles. Double digit sacks. Vine still creating havoc in the backfield.
Yep.
Eating greedy
yep.
like a kid with two Happy Meals.
Good.
Reminiscing good. Of one and only LT. And even more so like the late, great Dick Thomas.
Exactly.
Von Miller
exactly.
giving hell to these QBs. Ask Mark Sanchez, ask Aaron Rodgers.
Bienvenidos, fanáticos y sufridores de los Denver Broncos. Y creo que esta entradilla de sufridores va a durar un par de años más, puede ser, no
sí.
sé. Volvemos a entrar en reconstrucción total. Vendemos la casa, vendemos a todo el mundo. Ahora iremos con todo el follón de movimientos, porque además justo ahora está comenzando la agencia libre y empieza a haber movimientos, pero bueno, antes de entrar en los movimientos quería que me dijeseis un poco cómo veis este nuevo intento de reconstrucción, que parece que es ahí hacia donde vamos. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola David, Julio, todos los amigos de Broncos Country, la verdad emocionado de estar aquí con ustedes, sobre todo porque tenemos muchas cosas de las que platicar, ¿no? Que ya tiene un par de meses que no hablábamos en este foro. Pero pues lo de la reconstrucción era algo que veíamos venir, ¿no? Creo que lo hablamos en este foro a mediados de la temporada pasada, que era muy factible que tomáramos este camino. Algunos jugadores que se van o que llegan no serán de agrado de nosotros o de nadie, pero pues es parte de lo que vamos a estar viendo en próximas semanas, incluso años, ¿no?
Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, pues sí, la verdad es que va a ser una off-season en la cual ya estamos dando la nota y no por lo que quisiéramos, sino por resultado de una gestión deficiente del front office y también probablemente de una falta de paciencia por parte de los coaches, del staff de coaches, que resulta en la necesidad de dejar ir a Russell Wilson, de absorber todo el peso del contrato en cuanto a el salary cap, y eso nos va a condicionar por lo menos un par de años en cuanto a pues atraer sobre todo el talento en la agencia libre. Es muy complicado, las cantidades que se pagan en la agencia libre probablemente sean ahora mismo privativas para los Broncos en muchas posiciones, pero pues va a ser un reto interesante que ya decidió asumir toda la franquicia y en el que estamos embarcados hoy, en el día 1, ya con la agencia libre en marcha.
Exacto. Ahora cuando estamos grabando, acaba de arrancar, en teoría no la agencia libre, bueno, ya sabemos que la agencia libre empieza el miércoles, pero ahora es lo que se llama el tampering legal.
Tampering.
Es una obertura de agencia libre, pero que todavía no se pueden firmar. Vale, pero bueno, es todo válido, todo lo que está saliendo ahora es todo totalmente válido.
Se puede considerar ya como un hecho, como una noticia confirmada, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Si os parece, voy a empezar un poco por las cosas, digamos, un poco más pequeñas, para así al final dejamos a Russell Wilson y Justin Simmons para el final, si os parece. Y vamos un poco con lo que está pasando en esta agencia libre. Tenemos dos renovaciones, que ahora os preguntaré opinión. La de Quinn Bailey, que ya sabéis que es un offensive line, que sí que tiene este punto bueno de que puede jugar en varias posiciones, siempre nos cubre, nunca a gran nivel, pero bueno, le damos un añito por el mínimo de veterano, creo que es un millón y poco, y muy poca cosa, y lo tendremos ahí, supongo que para seguir con el mismo rol, que es este de ir haciendo pequeñas suplencias, no como un suplente permanente si hay una lesión, pero sí pequeñas suplencias, poder entrar a ser un sexto hombre de línea en alguna jugada, etcétera. Y el otro que renovamos es a PJ Locke, al safety, que le firmamos 2 años por 7 millones. Luego, como hablaremos de la salida de Justin Simmons, hablaremos un poco de todo lo que está pasando con los safeties, cómo se está devaluando el precio del safety y que esa podría ser la razón más obvia de por la salida de Justin Simmons, porque si no, pues, para tirarse por la ventana. ¿Qué os parecen estas dos renovaciones? Yo creo que dentro de lo que cabe, lógicas y por un precio asequible, ¿no? Iván.
Bueno, creo que desde mediados de la temporada pasada veíamos que PJ Locke era un candidato a quedarse en el equipo siempre y cuando el precio fuera correcto, ¿no? La verdad es que los partidos en los cuales suplió a Kareem Jackson fueron, creo que, adecuados, obviamente con algunas jugadas o áreas por mejorar, pero creo que en general bien, el precio es el correcto, ¿no? Y lo de Bailey, bien como lo comentas, ¿no? Creo que es un jugador de rotación y que al final del día vamos a ver qué es lo que pasa con las salidas de otros jugadores en la línea ofensiva, que hablaremos en un momento, y cómo al final esta unidad se integra para la temporada.
Exacto. Julio, ¿algún comentario de estos dos?
No, yo creo que vamos a seguir viendo muchas contrataciones, ya sea de agentes libres o de nuestros propios agentes libres que tenemos en estos momentos sin contrato, de ese estilo, ¿no? Salario mínimo de veteranos o contratos realmente favorables, nada que supere los 3, 4 millones de dólares por año. Y bueno, los jugadores que sueles obtener por ese tipo de compensación, pues suelen ser jugadores básicamente sustitutos en la NFL. Es muy raro que por esa cantidad de dinero tú puedas acceder a alguien que te va a dar una producción de titular. Pero vamos, dadas las circunstancias que actualmente privan en la franquicia, yo creo que alguno de estos contrataciones va a tener que elevar su nivel porque lo vamos a poner en el fuego el próximo año.
Sí, ahora hablaremos. Estamos en una agencia libre bastante curiosa y peligrosa a la vez, porque bueno, yo supongo que los que nos escucháis estáis un poco al día. El salary cap, el montante total que se puede gastar cada equipo, ha subido mucho, gracias al último contrato de televisión que se hizo hace un par de años, etcétera. Ha subido, no sé si tenéis ahora la cifra exacta en la cabeza, pero ha subido como 30 millones más, ha subido muchísimo. Uh-huh. Esto no es habitual, estas grandes subidas, pero yo sobre
255 todo... 255,4 millones por equipo es el total de salarios de los 53 en el roster.
Claro, es decir, ha subido mucho. Esto yo recuerdo sobre todo en la NBA, cuando dio también ese salto, se hicieron grandísimos contratos, claro, a jugadores un poco de medio nivel, que después la gente se los comió con patatas. Yo recuerdo unos cuantos, recuerdo a aquel de Portland, Yo no sé si va a pasar esto igual en la NFL, no sé si nos vamos a volver locos. Pero yo creo que es un año para ir con mucho cuidado en agencia libre y a ver lo que se firma, porque hay dinero de por en medio. Vamos a ver, nosotros estábamos por encima del salary cap antes de empezar, gracias a las cortes, a las reestructuraciones y a este ascenso del salary cap. Ahora estamos con poco de dinero, con dinero que dijésemos para movernos. Y quería hablar precisamente de eso, de las dos reestructuraciones que se han hecho. Por un lado, la de Tim Patrick, al cual se le rebaja el contrato. Recordar que Tim Patrick viene de la lesión de... Fue ACL, ¿verdad?
Sí. ¿Mm? Sí, ruptura de la...
Exacto. Entonces, se le renueva por un año. Él tendría que haber... perdón, no se le renueva. Él tenía un último año de contrato por unos 9 millones de salario base. ¿No? De salario base. Se queda por 1,2, que es el mínimo. Y sí que es verdad que se le darán mucho en incentivos. Todo esto todavía no ha salido, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Por aquí nos ahorramos 8 milloncitos a Tim Patrick, que a ver cómo vuelve, porque a lo mejor no puede ni jugar después de tantas lesiones. Y el otro que se ha reestructurado su contrato es a Mike McClinchy, a nuestro right tackle. pasará a tener un cap hit este año de 7,4 millones. Y es verdad que si le añade un año de estos anulables, o no sé, el void year.
Sí, como una opción, digamos.
Exacto. Y del cual también se rebajan 11 millones. Es decir, por aquí, entre los dos, nos hacemos un huequecito de 19 millones. Supongo que bien, ¿no? Estas reestructuraciones siempre ayudan. Julio.
Hombre, suena muy fácil. Pero detrás de todos estos trabajos de arquitectura de contratos hay muchísimo esfuerzo. Porque tú podrías decir, vamos, ¿por qué no hacemos lo mismo con otros veteranos? ¿Por qué no hicimos lo mismo con Justin Simmons? Etcétera, 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 etcétera. Para que esto suceda, se necesita que las dos partes estén dispuestas a sentarse a la mesa, a negociar. En el caso de Patrick, efectivamente, por lo que se lee, hay mucho que se puede recuperar en incentivos, lo cual, ese tipo de contratos, pues, para un jugador veterano que viene a salir una lesión, pues yo creo que es la opción preferible antes de ser cortado. Exacto. Porque su valor de mercado de ser cortado definitivamente no sería el mismo, yo lo creo así. Y bueno, McGlinchey pues viene de un año en el cual quizá decepcionó en función de lo que se pagó por su firma. Así que, pues igual, se trata de jugar un poco en favor del equipo y tratar de hacer justicia, digamos, o justificar el contrato que se le dio. Por eso tienen sentido estos dos movimientos.
Sí, sí. Iván, ¿algún comentario sobre estas reestructuraciones?
No, creo que lo de Patrick es relativamente normal, sobre todo viniendo de la lesión. Tiene que demostrar que todavía vale, ¿no? Después de dos años de no jugar, ¿no? Y que sabemos que venir de una lesión no es un proceso sencillo, ¿no? Sobre todo el tipo de lesiones que él tiene. Lo vimos con Soto, no inmediatamente regresan al nivel, sobre todo al nivel de confianza que se requiere. Entonces es una forma de demostrar hoy que seguimos queriendo tener el equipo, pero necesitamos que tengas un contrato más amigable, ¿no? Entonces creo que es aceptable. Y lo de McGlinchey, pues definitivamente al final del día fue nuestro signing más caro, creo que la temporada pasada, ¿no? En Free Agency. Entonces, definitivamente necesitábamos buscar huecos para poder tener cap, para poder ver qué podemos hacer en el futuro, y creo que era lo más natural, ¿no?
Vamos a seguir con algunas salidas. En Agencia Libre, acaban de salir hace nada, tanto Cushenberry, nuestro center titular, que se va 3 años a Titans, también sale nuestro kicker, Will Lutz, que se va 3 años a Jacksonville. Y espera que estoy revisando aquí rápido. Esto serían en principio las dos salidas en Agencia Libre, al que quiero sumarle también que hemos cortado a nuestro tight end, a Chris perdón por la pronunciación, Chris Manners. Lo cortamos y deja un milloncito de dinero muerto. ¿Opiniones sobre estos 3 cortes? Iván.
La verdad es que lo de Cushenberry era algo que yo ya esperaba, sobre todo después de las declaraciones a final de temporada haciendo mención a nuestro otro centro que es Alex Forsythe, que era un jugador que se espera mucho de él. Entonces creo que era normal lo que veíamos de Cushenberry. La verdad es que Cushenberry, aunque tuvo una última temporada bastante buena, las primeras 3 no fueron tan adecuadas, y como que realmente no estábamos tan casados con lo que él podía ofrecer y lo que nos iba a costar, ¿no? De alguna forma. Sí estoy sorprendido con el tema de Lutz, porque pensé que al tener la relación que tenía con Sean Payton, era un jugador que podía renegociar su contrato también por la temporada, por la edad que él tiene, podía mantenerse o tener una estabilidad aquí en Denver. La verdad es que tampoco lo lloro, simplemente me sorprende que se vaya, pero pues es un tema más que tenemos que arreglar para esa reconstrucción, ¿no? De alguna forma.
Correcto. Julio.
Pues sí, el caso de Cushenberry no sorprende mucho. Sabíamos que, es un jugador veterano ya, que en el sentido de que ya tiene varios años en la liga, jugando como titular, iba a ser difícil que lo pudiéramos retener por un monto razonable, y probablemente él tampoco estaba demasiado interesado en permanecer en la franquicia, ¿no? Entonces, en este caso, pues es uno de esos movimientos que, al menos en el papel, pues benefician a las dos partes, ¿no? Un nuevo comienzo para él y obligadamente también para los Broncos en esa posición. Lutz me sorprende porque dimos al final una sexta ronda por él, bueno, sexta, creo que fue sexta por séptima y, claro, y tal, pero al final es renunciar a un jugador de draft que podemos tener el control sobre su contrato por 2-3 años como mínimo. Se suponía que para traer estabilidad a la posición de pateador, de kicker, y bueno, imagino que no habrán visto la necesidad de gastar tanto dinero en esa posición en este momento. ¿Habrá alguna otra alternativa? Yo creo que, no sé, o sea, hemos visto con lo decía en algún programa pasado, con el tema del cambio de los puntos extra, el movimiento de los pateadores de una franquicia a otra y que los cortamos y los traemos y tal, ha crecido un montón. Entonces, pues obviamente vamos a probar opciones nuevas. Ya sabemos lo importante que puede llegarse a esta posición, pero dadas las circunstancias, es una posición premium para nosotros en la cual no podemos destinarle demasiados recursos. Igual me sorprende entrar en a otro más caro. No lo sé.
No, es un poco lo que decís. Si estamos en reconstrucción, no tiene mucho sentido tampoco pagarle a Lutz, no sé, 3, 4 millones que podrían habernos pedido. Que también digo una cosa, Lutz se va a Jacksonville, igual que se fue el año pasado McManus. No sé si quiere decir que podemos recuperar a McManus. Igual nos hacemos un intercambio y que vuelva el chico. No sé, no creo. Supongo que McManus tendrá alguna oferta por ahí. Y el corte de Chris Manners al final deja un milloncito muerto, pero era un Tyren que lo cogimos para bloquear, no hizo una gran función. Sí que estaba ahí de bloqueador, no era un mal bloqueador. Jugador muy veterano, lo mismo. Si vamos a estar en reconstrucción, no tiene sentido mantenerlo ahí. Vamos con más cositas. Vamos con ya uno de los primeros movimientos fuertes o primeros movimientos serios que ha habido estos días y que indican claramente este camino de reconstrucción, que ha sido la salida de Jerry Jeudy. Jerry Jeudy se va a Cleveland Browns, donde formará ahí con Amari Cooper, con Elijah Moore, con, al final yo creo que se les ha quedado un buen grupo de receptores. Se va a cambio de una quinta y una sexta. Bueno, mira, algo rascamos. Llevábamos años pensando si por Jeudy nos darían una segunda. Pues mira, al final ha sido una quinta y una sexta. Pero es que el problema, yo creo que en el momento que te pones la etiqueta de reconstrucción, no te van a dar nada por nadie. Luego hablaremos del caso Justin Simmons. Sacamos una quinta y una sexta, perdemos a Jeudy. Tampoco estoy muy triste. No sé cómo.
Pero, no, yo creo que también todos lo esperábamos, ¿no? En cierta medida. Pero el tema de que no le sacamos tanto provecho a Jerry Jeudy en este canje es obviamente también su contrato. O sea, tenía un contrato medio alto, creo que eran 13
ahora
millones.
Ahora este año pasaría a cobrar 13 millones.
13 millones, ¿no? Entonces, relativamente eso te quita poder de negociación. O sea, el que tú hagas un canje por un jugador que no está tan probado como Jerry Jeudy, que nunca demostró ser un playmaker en el equipo y que y además estés pidiendo las perlas de la vida, pues obviamente iba a ser algo difícil de obtener, ¿no? Tengo entendido que efectivamente, como bien dices, David, en la temporada pasada, antes de del cierre del trade line, estaban pidiendo hasta una segunda ronda, ¿no? Por Jerry Jeudy. La verdad es que era difícil. La verdad es que al final del día igual no lo vamos a llorar, porque es un jugador que durante el tiempo que estuvo en Denver nunca demostró ser ese jugador, para mí, que marcaba una diferencia. Nunca le pudo ganar. O sea, si hubiera estado Tim Patrick jugando, él hubiera estado relegado, estoy seguro, en el como tercer wide receiver, ¿no? O sea, nunca pudo demostrar su potencial realmente, si es que lo tiene. Y la verdad es que no creo que perdamos mucho, ¿no? Habrá que ver qué pasa dentro de la posición, porque todavía hay incertidumbre de qué va a pasar con Sutton, ¿no? Pero, tenemos a Mims, pero todavía tenemos dudas acerca de Sutton, ¿no?
Sí, es otro que puede salir en breve, Sutton. Julio, ¿cómo ves esta salida de Judy?
Sí, bueno, era lógico. Era probablemente alguno de los jugadores, porque al final sigue estando con su año de, con su contrato de novato, a pesar de que ya está en la opción, ya es más caro que los primeros años de contrato. Aún así sigue siendo una opción manejable para un equipo que quiera a lo mejor, pues eso, tomar un poco un riesgo y ver si puede tener control sobre el jugador para un segundo contrato. Esa sería la única ventaja, que Cleveland en este momento pues tiene un poco ahí la sartén por el mango en ese sentido. Yo creo que es un jugador que venía obviamente con muchísimas expectativas por lo que había hecho en fútbol americano colegial con Alabama, y que en Denver quedó a deber, y también a quien Denver le quedó a deber también, me parece a mí. Porque cuando tú seleccionas a un jugador tan alto, pues algo tienes que construir alrededor de él, y a mí es que, bueno, lo decía siempre, ¿no? El diseño de jugadas durante años, pues es que no permitía que prácticamente nadie estuviera abierto, o si alguien lograba estar abierto, no estaba en la zona de lectura del quarterback, etcétera, etcétera. O sea, no se la pusimos fácil a Judy en cuanto a su desempeño, pero cuando tuvo oportunidades, pues no, tuvo drops muy costosos, muy notorios, que vamos, no te esperas de un profesional independientemente de dónde haya sido seleccionado. Simplemente, si tú eres suficientemente bueno para hacer un roster de la NFL, también tendrías que atrapar ese tipo de pases que en ocasiones Judy dejó escapar. Así que nada, vemos, este es uno de los múltiples movimientos que podrían un poco exhibir a los Broncos. Si Judy es productivo en Cleveland o en algún otro sitio, pues claramente no es que la evaluación del talento haya sido mala, es que la utilización del talento fue deficiente. Pero bueno, eso lo veremos con el tiempo.
Exacto. El caso de Judy, yo creo que es un ejemplo de todo el tema de por qué se llama lotería, lo del draft. Porque si recordáis, se hablaba en ese draft, se hablaba mucho sobre todo de dos jugadores, de Jerry Judy y de CeeDee Lamb. Mirad cómo ha progresado Lamb y mirad cómo está Jerry Judy. Pero claro, es que si nos vamos más atrás, está Jefferson. Pero si nos vamos más adelante, por delante salió Henry Rux, que mirad dónde está también el chaval. Con lo cual, es muy difícil acertar en draft. No tuvimos suerte. Yo en el momento en el que se les seleccionó a Judy estuve encantado del pick que tomamos, pero lo dicho por vosotros dos, no ha funcionado en ningún momento. Falta de concentración, falta de, no sé si profesionalidad a veces, pero errores muy, muy clamorosos, no aprovechar sus oportunidades, porque sí, podemos poner en su haber todo el tema de que no ha estado bien acompañado ni de coordinadores ofensivos ni de buenos quarterbacks. Pero tampoco ha demostrado lo que tendría que haber demostrado el chico. Con lo cual, mucha suerte en Cleveland. Ojalá le vaya bien. Pero un jugador más que sale y que no cumple su quinto año. No cumple su quinto año aquí, que decimos que tenía ese ascenso de sueldo. Pasado de unos 5 millones a cobrar esos 13. Más que luego el año que viene habrá que renovarlo. Con lo cual, era una situación que se complicaba. Yo creo que era lógica la salida de Judy. Y vamos, si os parece, a los dos temas clave de toda esta inicio de Agencia Libre. Uno es Russell Wilson, el otro es Justin Simmons. Si os parece, empezamos por Russell Wilson, que es el que me quiero quitar de encima más rápido. Igual que los Broncos.
Y es el que detona todo, ¿eh? O sea, al final, todos los movimientos que hemos hablado antes y lo que sucederá después tiene mucho que ver con este movimiento.
Exacto. Russell Wilson definitivamente es cortado. Es cortado antes del 17 de marzo, porque el 17 de marzo se le garantizaban, esperad que lo tengo por aquí apuntado,
37 millones, se le garantizaban
37 millones más. Con lo cual, ahora el corte nos va a costar 85 millones. Si no lo cortábamos hasta el 17 de marzo, se le garantizaban 37 más. Con lo cual, es el corte de toda la historia de la NFL que deja más dinero muerto. Una barbaridad, 85 millones es una barbaridad. Otra de las cosas que mirando ahora.
La tercera parte del salary cap, recordemos, 255, básicamente 85 millones es un tercio del salary cap si lo tuviésemos que absorber ese impacto en un solo año.
Exacto, sí, recuerdo los números. Este primer año nos comeremos en cap hit 35,4 millones, porque era un poco más, pero como ahora ha sido fichado por los Steelers, se nos reduce un milloncito o algo así.
Un millón.
Sí, un millón, ¿no? Exacto. Y el año que viene son 50 millones, que eso todavía duele más. Con lo cual, 85 millones en 2 años. Y mi pregunta es, ¿cuánto mal lo tenía que estar viendo Sean Payton para aceptar comerse 85 millones? Porque cuando hay tanto dinero es... O te lo quedas, ¿no? Es decir, cuando está tan mal, dices, bueno, quédatelo y tiras un poco 2 años con él y ya veremos, no sé qué, pero es directamente cortarlo todo, es que la cosa estaba muy mal. Y otra cosa que me ha sorprendido, y ahora os paso la palabra, es que ha habido muy pocas reacciones de sus compañeros. Sí que hubo un tuit de Justin Simmons como... Justin Simmons, que siempre es muy correcto, como con gracias o ok, o suerte, no me acuerdo qué decía. Pero ya está, ha habido un silencio un poco intrigante entre las filas de Broncos, ¿no? Iván, ¿cómo ves esta salida de Russell Wilson que nos destroza durante 2 años?
Inminente, ¿no? Híjole, podemos hablar lo que quieran, o sea, podemos tardarnos aquí una hora hablando de este caso, ¿no? De Sean Payton, de Russell Wilson y Sean Payton y todo esto, pero al final del día yo creo que todo tiene un curso relativamente natural, ¿no? Pero son varias decisiones arriesgadas que toman los Broncos y otras tratando de corregir decisiones incorrectas, ¿no? O sea, creo que la llegada de Russell Wilson a Denver, además del trade que damos, está condicionada a este contrato, ¿no? Que se da meses después, pero que yo creo que ya estaba en negociación, ¿no? Estaba ya en la mesa. Y al traer a un entrenador como Hackett, en determinado momento, que vemos que no funciona, que no puede con la personalidad de Russell Wilson y que al final no era el entrenador que tú buscas, traes a un Sean Payton que yo creo que también entre sus condicionantes de llegar a decir, oye, a ver, voy a venir a evaluar al equipo, voy a ver qué es lo máximo que podemos sacar de todo el talento y determinar quién sí y quién no. Y yo creo que en determinado momento Sean Payton se dio cuenta de que Russell Wilson no es el quarterback con el que puede trabajar, como se ha dado cuenta de muchos otros jugadores que están en el equipo, y que yo creo que con previa autorización del management, porque obviamente esta decisión la tiene que autorizar los Penner, ¿no? Este movimiento, dijeron, sí, vamos a pasar a una fase de reconstrucción, cueste lo que nos cueste, vamos a empezar de cero. Creemos que, o sea, hoy la apuesta es en Sean Payton más que en el quarterback o en el jugador, ¿no? En determinado momento. Para aquellos que dicen, oye, es que, ¿por qué Sean Payton no cambió su estilo de juego para hacer que funcionara Russell Wilson? No es cierto. Creo yo que sí hubo un intento en determinado momento de la temporada en el cual se hizo. Nuevamente, el error que teníamos en Denver era creer, cuando se fue a Vic Fangio, que estábamos a un coreback, cuando se va a Drew Lock, y cuando se va a Fangio, es que estábamos a un coreback de ser contendientes. Ese fue el error. Y todavía hoy, o sea, con la partida de estos jugadores de los que hemos hablado, hay muchos que siguen creyendo que estamos dejando ir a un supertalento, cuando no, o sea, tenemos jugadores de media tabla. ¿No? O sea, esa es mi forma de verlo. O sea, no tenemos a esos jugadores increíbles, pero tenemos cierto cariño por ellos, ¿no?
Correcto.
En todos los niveles, y creemos que son los jugadores estelares, y no lo son. O sea, la verdad es que son jugadores de media tabla. Entonces, creo que lo que está haciendo hoy Denver, al dejar ir a Russell Wilson, aunque nos cueste lo que nos está costando, pues es el camino que tenemos que seguir. O sea, ni modo. Sí, por fin nos tenemos el valor de hacerlo.
Quizá tendríamos que haberlo hecho hace tres años, todo lo que vamos a hacer ahora. Pero bueno, no deja de ser duro entrar en reconstrucción. Yo lo digo porque soy de los Pistons, ya lo he comentado más de una vez. Lo de estar en reconstrucción no es garantía de que en 3 años seamos un buen equipo. Sí,
puede durar mucho, puede durar décadas. O
sea. Sí, sí, yeah. Por eso. Julio, ¿cómo ves esta salida de nuestro cuarto?
A mí me parece... que exhibe a todas las partes, ¿no? Russell Wilson, para empezar por lo más visible, porque al final tuvimos, o sea, no sabemos lo que pasa tras bambalinas, pero sí que podemos saber lo que el producto que vemos en el campo, y veíamos un jugador que no estaba justificando, vamos, ni la tercera parte del contrato que se le decidió dar, que ese es el principal problema del movimiento. En el momento que traemos a Russell Wilson, sin haber puesto probablemente un pie en las instalaciones de los Broncos, ya se estaba negociando una extensión de contrato que lo hacía pues uno de los quarterbacks mejor pagados de la liga, con un montón de dinero garantizado, que vamos, sin haber probado cómo iba a funcionar en el esquema en ese entonces de Hackett, nos hacía creer, bueno, pues todos estamos apostando todo a Russell Wilson, porque no importa el esquema, no importa nada, le hemos puesto un contrato en la mesa que nos dice que él va a ser el responsable de llevar esta franquicia a un nivel más alto, ¿no? Que lo que decíamos, lo que creíamos hace un par de años, ¿no? ¿Cuál ha sido el resultado? Bueno, pues 2 años donde probablemente Wilson no ha tenido la suficiente voluntad y también ha exhibido las limitaciones que le impiden trabajar en su día con Hackett y después con Sean Payton. Pero yo quisiera detenerme, o no detenerme, pero me gustó hacer una mosca en la pared en el momento en el cual el front office de Denver estaba entrevistando candidatos para el head coach que acabó con la contratación de Sean Payton. Porque lo que a mí me intriga es cómo puede ser que una franquicia diga, ok, estamos dispuestos a cambiar el rumbo completo de la franquicia y en un momento absorber el impacto que puede llegar a tener el cortar a Russell Wilson, si es que no funciona. O sea, yo me imagino que esas conversaciones tendrían que haber sido, vale, señor Payton, usted quiere ser el head coach de los Broncos, ¿cómo va a trabajar con Russell Wilson? Y lo mismo para el resto de los candidatos. Y a mí me parece increíble que la persona a la que acabamos contratando, probablemente por el pedigrí y la estatura que tiene como head coach, haya podido decidir después de 15 partidos, esto no es para mí, esta persona no está más en la organización para continuar con mi proyecto y que se haga lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, yo me resulta difícil de creer que no haya en todo el círculo de coaches que existen en la NFL, etcétera, etcétera, alguien que pueda trabajar en diseñar una ofensiva que funcione con lo que sabe hacer Russell Wilson.
A menos, Julio, a menos que ya el management, o sea, porque yo estoy de acuerdo contigo, ahorita que lo estás mencionando, como que digo, no, pues tiene razón, Julio, pero a menos que ya el management, desde el off-season de la temporada pasada, tuvieran dudas fuertes acerca de si Wilson era el correcto.
No, yo creo que las dudas estaban ahí por su carácter, por lo que había hecho el primer año, sabes, de poner su oficina y de manejarse con una aura especial que no se había ganado y que yo diría prácticamente nadie en la NFL tiene. Vamos, ni siquiera los veteranos más contrastados. O sea, es algo que Peyton Manning se podría haber permitido, que Tom Brady se podría haber permitido. Pero vamos, tú llegando a una organización nueva y con todas esas exigencias y que te las den y que te pienses tú que estás en un nivel por encima de tus compañeros, precisamente desemboca en lo que decía David. Al final se va y se va un poco por la puerta de atrás y no hay nadie que diga, uff, me hubiera gustado que triunfaras en Denver. O sea, no, nunca existió ese mensaje porque claramente no estaba a la par de sus compañeros. Pero bueno, esa decisión ya está tomada. Vamos a vivir con el impacto de eso al menos por 2 temporadas, porque claramente el impacto no es nada más lo que nos queda, sino las selecciones de draft que dimos por Russell Wilson y que de haberlas conservado, ahora mismo quizá tendríamos un roster con alguna otra pieza, vamos, joven y con la que pudiéramos construir en el futuro. La realidad es que es un equipo con muy pocos jóvenes de valor, contrastados, etcétera, y que va a batallar mucho. Yo siempre lo digo, la NFL afortunadamente es la liga en la cual pasar de último a primero es más fácil.
Sí.
Todos los años, no sé, a lo mejor quedo a deber este año, no me acuerdo si hay algún caso de último a primero este año, lo voy a mirar, pero prácticamente todos los años había en una división,
Detroit,
un campeón divisional, puede ser que Detroit, tiene razón, puede ser, que siempre hay un campeón divisional que pasa del último lugar de su división al primero. ¿Por qué? Pues porque la paridad es tal que con uno o dos movimientos correctos y sobre todo con una filosofía adecuada, se puede llegar. Yo es que con todos estos cambios, veo que la gente que llegue a Denver llegará con una idea de, bueno, pues estoy aquí, esta es una franquicia que está en transición, que no va a ser protagonista, que no va a pelear por nada, y a lo mejor eso es bueno si se logra como sacar esto con la mentalidad de, bueno, nadie va a creer en nosotros. Y aquí puedes venir a demostrar lo que vales tú como jugador. Pero vamos, me parece que apostar tanto a un jugador y dejar tan dañada la estructura de la franquicia nos va a retrasar varios años para ser contendientes en nuestra división y en la conferencia.
Claro, hay que pensar que las reconstrucciones no tienen ni una fórmula matemática funcional ni una fórmula mágica. Te pueden salir reconstrucciones como el caso que me acabamos de poner ahora de los Lions, que hace 2 años estaban en el número 2 del draft, cogiendo a Hutchinson. O podrían ser un tipo Carolina Panthers, que se ha hipotecado por coger un número 1 y es un equipo totalmente en demolición.
Pero aún así, los Lions llevan 3 años con el mismo entrenador, o 4, ¿no? Sí. Sí, o sea, no es algo que sucedió de la noche a la mañana, ¿no?
Exacto. Con lo cual es eso, es ahora hay que dejar construir a Sean Payton, nos guste o no, hay que darle las riendas, hay que darle el poder y es constrúyete tu equipo, deshazte de quien no quieres, coge chavales jóvenes y empieza a construir. No nos queda otra que confiar en Sean Payton y bueno, porque los Penner le han dado totalmente la confianza y le han dicho haz y deshaz. Tenemos este hándicap grande de los millonazos de Russell Wilson, que es como si tuviésemos un quarterback top pagado ahí cada año, el problema es que no lo tenemos. Y vamos a ver cómo construimos. Y la última noticia así grande, y luego ya hablamos un poco de qué pensáis para esta agencia libre, la última noticia grande sería la salida de Justin Simmons. Justin Simmons se comenta, vete tú a saber qué parte tiene verdad, que se comenta que se intentó un trade con los Eagles y con ahora no sé qué otro equipo. Se buscó un trade, no dieron nada. Y al final se decide cortar. Yo intentando ser bien pensado y para no llorar más, porque llevo 3 días como Ana Polar, que nos escribimos mensajes que llevamos 3 días llorando por las esquinas, para no llorar más, a mí me gusta pensar o intentar darle un poco la lógica a esta salida. Por un lado, hay la lógica buenista, que yo no creo mucho en ella, pero vamos a intentar creer en ella, que es: le hemos dado la oportunidad a Justin Simmons de ir a un equipo contendiente porque se ha portado muy bien con nosotros. Vamos a dejarla ahí. Y luego hay otra historia con los safeties que sí que me gustaría que tuviésemos en cuenta, que es así como pasó hace 2 años con los running backs, que se devaluó totalmente el contrato del running back. De hecho, ahora la agencia libre ya empieza a ver running backs de aquí para allá y por contratos pequeños. Está pasando lo mismo con los safeties. Os leo os leo los safeties que están en agencia libre. Nombres conocidos, ¿eh? Jamal Adams, nuestro Justin Simmons. Está Eddie Jackson, el de los Bears. Quandre Diggs, Micah Hyde, Rashawn Jenkins, Tracy Walker, Gardner Johnson, Jordan Poyer, Jordan Whitehead, Javon Kearse, Adrian Phillips, Jalen Mills. Y continúan, ¿eh? Darnell Savage, Keanu Neal.
Muchos jugadores con experiencia como titular, uno o varios años. Vamos, es un mercado complicado si tú eres safety en la NFL, porque hay muchísima competencia y exacto, por ende los contratos van a ir a la baja.
Xavier McKinney también va a salir libre de Giants. Es decir, yo creo que es una tendencia y, claro, era pagarle 18 millones a Justin Simmons por estar un año en un equipo de reconstrucción. Que con Justin Simmons es lo que decimos, a Patrick Surtain lo puedes mantener porque dices, en 4 años Patrick Surtain todavía está en su prime. Justin Simmons dentro de 4 años no está en su prime, o 3 o 4 años, con lo cual no tenía mucho sentido retenerlo, entiendo el corte. Ahora, una vez entendido el corte y explicado esto de que los safeties están en devaluación contractual y quedarán muchos libres, yo no puedo dejar de decir que me duele liberar o dejar salir a jugadores como Justin Simmons. No solo como jugador, a mí siempre me ha parecido un muy buen safety, quizá no uno de los mejores safeties de la historia, no lo compararía con Stephen Water, ni mucho menos, pero sí me ha parecido siempre un gran safety, Me parece que el año pasado se marcaba muy claramente cuando él estaba en el campo, cuando no, cómo funcionaba nuestra defensa. Y sobre todo me parecía un tío genial. Un tío genial, un tío con unos valores y una manera de hacer maravillosa. Y a mí eso me pesa. A mí como aficionado eso me pesa. Y cada vez más. Yo cuando veo casos como Tyreek Hill o como muchos otros que son cualquier adjetivo que le queráis poner, yo tener que ver un partido y animar a según qué personaje, cada vez me cuesta más. Supongo que con la edad también se me va agriando el carácter y me cuesta animar. En cambio, yo sentarme y ver a Justin Simmons, yo lo disfrutaba. Lo disfrutaba mucho, con lo cual, desde aquí, desde nuestra humilde cuenta, yo darle mis más sinceras gracias y por estos 8 años que ha estado con el equipo y mucha suerte. O sea, ojalá, de verdad, encuentre un equipo contendiente y se pueda llevar un anillo Justin Simmons. Dicho todo este rollo, Iván, opiniones sobre la salida de Justin Simmons.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members of FDIC. Terms and conditions apply.
Bueno, yo nunca estuve tan enamorado de Justin Simmons.
No sé, puedes darle.
Nunca estuve tan enamorado de Justin Simmons como muchos. Digo, creo que sí, definitivamente era un excelente jugador. Que vino trabajando desde abajo, ¿no? Desde equipos especiales, se fue ganando su lugar y poco a poco fue creciendo. Yo estaba seguro que iba a salir esta temporada. Creía yo que iba a salir vía trade y yo creía que iba a salir más por el tema salarial, ¿no? O sea, no es porque Denver no lo quisiera, sino porque realmente el contrato y, como bien decía Julio, el impacto de Russell Wilson afecta a la salida de Simmons directamente, ¿no? Yo pensé que iba a ser vía trade, pero como bien comentas, David, creo que es un tema, voy a decirlo, económico en la liga, ¿no? Económico en el sentido de que muchos equipos se deshacen de sus safeties, ¿no? No hay trade partners porque pues, no están dispuestos a absorber un hit de ese tamaño tampoco en su cap por esa posición. Y al liberar a tantos safeties que estén en el mercado, si uno se tardaba mucho en la decisión con Simmons, lo ibas a afectar porque iba a terminar a lo mejor sin contrato o sin una buena oportunidad, ¿no? Entonces creo que Denver y Justin Simmons llegan a un acuerdo en el cual dicen, bueno, lo mejor es dejarte ir lo más pronto posible para que puedas encontrar lugar lo más pronto posible, aunque nosotros no ganemos un trade por ahí. Sí duele, pero nuevamente en un equipo en reconstrucción lo que vamos a ver es jugadores jóvenes, rápidos y baratos, ¿no?
Sí. Julio.
Sí, bueno, probablemente tiene, yo lo definiría como retener a Simmons es un lujo que no nos podíamos dar. Le dimos un contrato que lo hacía el quinto free safety mejor pagado de la liga, más o menos 15 millones por año. Y en este momento, dadas las circunstancias del roster, la necesidad que existía de hacer un hueco para estar, debajo del tope salarial, lo dicho, me parece un lujo que no nos podíamos dar. Es un jugador muy productivo, de los jugadores que creo que fue una cuarta ronda, si no me equivoco, cuando lo seleccionamos, que excedieron con mucho las expectativas que teníamos en su día con esa selección. Se convirtió en un líder, tal vez no el líder que nosotros esperábamos, muy visible y tal, pero un líder en la comunidad y un líder que inspiraba más que otra cosa por el ejemplo y por el bien hacer. Estoy un poco con David, lo que dice es de, a mí me gustaría ver jugadores con un carácter, con una forma de ser, que se conduzcan adecuadamente, etcétera, especialmente porque no estamos compitiendo, ¿no? O sea, luego hay decisiones cuestionables que se justifican con, bueno, es que esta persona que a lo mejor título, tiene un carácter
si ganas
tal,
el título.
Exacto, te va a llevar al siguiente nivel, te va a entregar lo que hace falta para alcanzar el último escalón y llegar a lo más alto, pero no es nuestro caso, ¿no? Tristemente. Así que nada, yo espero igual que aterrice en un buen equipo, que no sea en nuestra división.
Por supuesto.
Es unos jugadores que sí, que esperamos que le vaya bien allá donde vaya y bueno, deja un hueco importante en cuanto a liderazgo y productividad, que vamos a ver cómo hace Van Joseph y cómo hace el front office para cubrir.
Unos últimos movimientos que está viendo, bueno, y algunas cosas para comentar. Sí que nos quedan ahí en agencia libre gente como Josie Jewell, como Mike Purcell, como Michael Barton, es decir, gente bastante veterana que viendo el rumbo que toma el equipo, quizá o casi seguro no se le van a dar renovación. Y sí que, a ver dónde lo tenía, Brandon Jones. Brandon Jones parece que es nuestro primer fichaje en agencia libre. Parece que se le van a firmar 3 años. Brandon Jones, para quien no lo conozca, es el safety que estaba en los Miami Dolphins.
Miami.
Exacto. No me parece tampoco un jugador maravilloso. Tengo que confesar que tampoco he seguido día a día la evolución en la carrera de este chaval. No me parece algo espectacular, pero supongo que entre Caden Stearns, PJ Locke y Brandon Jones, pues bueno, montaremos ahí un grupito de safeties para ir creciendo, lo dicho. Este año el objetivo va a ser ir creciendo. Y sí que os quería preguntar un poco ahora, ¿hacia dónde creéis que va a tomar rumbo este equipo? Teniendo en cuenta que, aparte de los 34 millones que nos deja este año Russell Wilson, recordar que, bueno, no sé si lo he comentado, Justin Simmons deja 3,7, pero tenemos todavía del año pasado, nos comemos dinero de... el Edge, como el que acabó en 49ers.
De Randy Gregory.
Comemos como 6 millones de Gregory, es decir...
No, siempre vamos a traer dinero muerto por ahí. Eso es un hecho.
Con lo cual, yo no creo y espero que no seamos agresivos en la agencia libre. No creo que se firme ningún gran contrato. Yo creo que los grandes contratos ya están en nuestra línea ofensiva y poco más. Y el que le va a caer a Patrick Surtain en breve, supongo que le caerá contratazo. Pero no sé cómo lo veis vosotros. No sé si vamos a tomar ese perfil muy bajo de lo que decías tú al principio, un poco, Julio, de coger 4 jugadores por poco dinero, por poco tiempo. Un poco lo que hicieron los Texans, ¿no? De coger bastantes jugadores por poco tiempo. Si funcionan, te quedas un par de años más. Si no, fuera. No sé si vamos a ir por ahí. ¿Cómo lo veis? Julio.
Bueno, yo creo que siempre hay como una correlación en la agencia libre de qué tan cerca de ser un equipo contendiente y qué tanto descuento puedes obtener para fichar talento top. Me parece a mí que eso siempre ha existido, ¿no? A veces te preguntas, porque este jugador que es muy bueno decidió irse a una franquicia que está, a lo mejor llegó al campeonato de conferencia o fue campeón divisional, quizá ganando menos de lo que hubiera podido ganar en un equipo, pues, de los que están más abajo, porque privilegian esa posibilidad de competir. Y exactamente al revés, muchos contratos que tú dices, ¿por qué se le pagó tanto a este jugador? Bueno, pues porque para poder llegar a una franquicia que está en reconstrucción, que a lo mejor pues la percepción es que no va a ningún sitio, etcétera, pues tienes que pagarle más. Y eso lo vamos a ver mucho en nuestro caso. Yo creo que no vamos a encontrar gente que diga, yo quiero ir a Denver porque veo un proyecto interesante, y tampoco vamos a poder aspirar a sobrepagar para traer las piezas que queramos. Entonces, vamos a ver muchos contratos de personas, igualmente que conozca Peyton y los coaches, pero que se puedan pagar un contrato modesto. Contrataciones estratégicas, yo creo que la de Brandon Jones al final... vamos a ver si resulta, viene con buenas evaluaciones en cuanto a su desempeño, PFF y todo lo que tú quieras, pero bueno, llega un nuevo esquema, con un nuevo coordinador defensivo, con una nueva responsabilidad, y habrá que ver cómo se comporta. Pero vamos, yo creo que este tipo de contrataciones es a lo máximo que podemos aspirar.
Sí, y te quería preguntar también, Iván, ¿quién va a estar al timón? ¿Quién pensáis que va a estar al timón? Porque ahora mismo está Stidham al timón. Kirko sin la Falcon, no creo que hubiésemos hecho la cosa, pero bueno, poca cosa queda por ahí.
Pues lo que se está rumorando es Sam Darnold y Wilson, ¿no? Por ahí. Que ojalá que no llegue ninguno de los dos, a mi punto de vista. Yo, si esas son nuestras tres opciones, me quedo con Stidham, ¿no? Honestamente.
Sí, para traer a Zach Wilson te quedas con Stidham, totalmente.
Y otra vez, o sea, vamos a regresar a la agencia libre del año pasado. O sea, ¿por qué le das un contrato de ese nivel a Stidham, no? Hace un año, pues porque eventualmente, ya, yo creo que te digo, ya tenían una corazonada por ahí, dueños y managers y todo, de que iba, eventualmente lo ibas a poner de titular, que digo, ya estuvo. Nuevamente, puede ser que no nos guste, ¿no? Pero la clave va a ser al final del día a quién seleccionemos en el draft, ¿no? Y o sea, esa primera ronda número 12, va a ser crítica, ¿no? Yo honestamente no creo que lleguen jugadores como Zach Wilson o como Sam Darnold, o incluso más veteranos. Hay gente que estaba hablando de Kirk Cousins. Y Kirk Cousins va a cobrar.
Ya está en Falcons.
Pero sí. El contrato es
45 millones. Es otro contrato como el de Russell Wilson.
Exacto. Ay. Imposible que le fuéramos a dar eso, ¿no? Imposible, ¿no? Entonces, yo nuevamente creo que ahorita hay que apostar por la juventud, por gente que quiera ganarse un nombre y un lugar en la liga, ¿no? Que sea económico, y sí tenemos que empezar a crear proyectos y determinar, y ese proyecto va a ser nuestro pick número 12. ¿Quién va a ser? O sea, yo sigo creyendo que vamos a ir por quarterback y que tiene que ser ese gallo que nos dé 10 temporadas.
Ojalá. Yo me comprometo, Iván, a hacer un previo draft, es decir, dentro de un par de semanas cuando haya pasado cosa en Agencia Libre volvemos. Y hacemos un previo bien hecho de draft. Pero ahora ya quiero empezar a sacar cosas. Tema quarterbacks. Se rumorean en primera ronda 4, 5, incluso 6 quarterbacks. Hay como los tres primeros, que serían Caleb Williams, Meyer y Daniels, que en principio van a salir en el top 3. En principio parece que los tres primeros cogen tres quarterbacks. El cuarto, ahora mismo, según los rankings, ahora mismo es J.J. McCarthy, que es el quarterback de Michigan, que lo ha llevado al campeonato, pero que todo el mundo dice que no pintaba mucho. Yo digo, no soy gran seguidor de la NCAA, pero bueno, parece que Michigan lo que se dedicaba era correr. Y sí, parece que todo el mundo lo que dicen es, este chaval está muy verde, necesita 2 o 3 años a la sombra de alguien para poder crecer, con lo cual no sé si es la opción. Luego está Penix, por ahí, que es un jugador ya más veterano, con 24 años, diría, que ya tiene todos los años cumplidos, pero con muchas lesiones a su espalda, a rodilla, hombro, decir, se lo ha cascado todo. Y luego, por ahí, suena también el nombre de Bonix. Pero que ha bajado muchísimo, tanto en el partido este... Uf, cómo estoy yo con los nombres. ¿Cómo se llama?
Era un mega prospecto, fue a Auburn, si no me equivoco, no pasó nada con él, se ha transferido a Oregon. Y yo creo que daba una de cal por una de arena, ¿no? Tenía juegos muy espectaculares, que ya sabemos que estamos en la conferencia, no juega Oregon. Se lanza muchísimo el balón y es una ofensiva muy espectacular, pero que no acaba de trascender en cuanto al estilo para ser exitoso en la NFL. Pero bueno, todo el mundo dice que las herramientas las tiene para ser un quarterback con el que se pueda trabajar a nivel profesional. No sé.
Yo solo espero, digo, ya haremos un programa de draft. Yo solo espero que no nos volvamos locos. Que no hagamos algún rollo de te doy 3 primeras para subir y luego coges al quarterback que no toca y no te funciona. Yo solo espero que no hagamos eso. Es decir, si McCarthy nos queda al 12, venga, va.
Yo creo que el equipo no van a haber cambios en el front office, obviamente. Vamos a conservar un año más a nuestro general manager. Vamos a conservar un año más a nuestro head coach. Y yo entiendo que todos ellos no tienen un lugar seguro en 2025. Cuando tú no tienes un lugar seguro en 2025, hipotecar el futuro o no, la verdad te parece secundario. Eso va a ser un problema. Si yo fracaso, va a ser un problema para el que llegue. Pero yo, si de todos modos me estoy jugando todo a una sola carta, a una sola temporada, no descartaría otra vez que encontremos una manera de subir. Sobre todo porque con la firma de Kirk Cousins con Atlanta, arriba de nosotros se ponen los Vikings, justo delante, y muy probablemente también van a estar buscando un quarterback. Ellos tienen espacio si quisieran contratar algún veterano, pero no sé, ¿no? O sea, yo creo que si están enamorados de algún prospecto, Denver va a subir.
Es que
ya te digo, miedo lo que hay que perder.
Exacto.
Ya no le va a tocar amortizarlo a George Payton o a Sean Payton si no funciona.
Es que, ¿qué prefieres? O sea, el pick safe como Jerry Jeudy que te cayó ahí, que dijiste, ah, órale, va, me lo tomo porque pues, me llegó, o como Bradley Chubb, o arriesgar por la posición más importante de la NFL, que es el quarterback. O sea, hoy, incluso Penix o Bonix, que son, digamos, que los más bajos de estos
por ahí cinco, nos podría, o McCarthy,
ajá.
Esos tres.
Son esos mejores. Esos
tres es nuestro...
Ajá, sí, pero son cualquiera de esos tres movemos, ¿no? Es mejor que los corebacks que se estima que lleguen el primera ronda el siguiente año.
Sí. O sea, y la última pregunta que os quería soltar, Iván. Te pongo otra situación. Si Chicago, como todo parece indicar, se van a por Caleb Williams, en algún lugar tendrán que encasquetar a Justin Fields. Justin Fields, con lo cual va a bajar mucho el precio por traspasar a Justin Fields. ¿Quieres a Justin Fields, Iván?
Yo no. yo no.
Hay que pagarle. Ese es el problema. Yo creo que a donde vaya Justin Fields, irá con un contrato en mano. Porque yo creo que simple y sencillamente por lo alto en lo que fue seleccionado en su día, que recordemos que nosotros estábamos ahí y decidimos no seleccionarlo y tal, tiene todavía suficiente poder de negociación como para, sí, va a llegar con un contrato de novato, pero va a llegar con negociación armada para tal. A mí no me disgustaría si pudiéramos obtenerlo con su contrato de novato, pero eso no va a pasar. O sea, porque aquí la clave son, para los Broncos, la clave siempre van a ser los números. Y yo haría una reflexión final, ¿no? No recuerdo ahora quién fue quien dijo, en la NFL tienes que draftear un quarterback cada año, ver si funciona, si no funciona, el año siguiente otro, y otro, y otro, y así sucesivamente. Porque así de importante es la posición, ¿vale? Lo dicho, esta gente, para mi gusto, tienen los días contados en Denver. Si en la próxima temporada el equipo no encuentra una forma de ser competitivo. Y empezamos con un handicap importantísimo por el tema del cap y la falta de atractivo para traer talento por agencia libre. Eso es así. Claro. Así que esta gente va a tratar de hacer lo más que pueda con las selecciones de draft que tenga. Y si para ellos el movimiento es ir hacia arriba y traer al prospecto que va a estar listo para jugar día uno con la ofensiva de Sean Payton, así será, no tengo
aunque
duda.
Esté listo y al en contrario, un año, Julio. Aunque esté listo en un año.
Ellos no tienen un tiempo. Ellos
yo
no
lo sé, yo lo sé.
Yo tampoco lo sé. Que digas tú, uy, voy a aprender un montón de Jarrett Stidham, con perdón para Stidham, pero...
Pero yo lo que voy es que, o sea, muchos aficionados dicen, no, hay que hacer un trade down para obtener más picks, porque necesitamos más picks para en esta reconstrucción, ¿no?
No lo veo.
O sea, yo prefiero hacer un trade-up y ve por el gallo que te guste. O sea, por el que tú creas que realmente es el bueno. Si tú crees que es Caleb Williams, que obviamente llegar ahí va a estar...
Es imposible.
Es imposible, pero...
No llegamos.
¿No? Pero, o sea, de J.J. McCarthy para arriba, el que quieras. Incluso de Bo Nix para arriba. O sea, Denver tiene que tener uno de esos cinco. Sí. Creo yo.
sea,
está en el límite donde podría esperar a ver qué le cae. Pero yo creo que, o sea, es tan dramática la situación y tanto lo que está en juego para el front office y para Sean Payton como head coach, que si hay alguno de los tres, de los dos o tres prospectos que realmente sobresalga en sus evaluaciones, si hay que subir al 9 con los Bears, por ejemplo, si hay que subir al 8 con los Falcons, que ya tienen quarterback, probablemente lo van a hacer. Eso es un movimiento que de 13 al 9, del 13 al 8, ah, es sí, factible. Pero vamos, más allá de sí, eso,
claro que al 3,
implicaría al 3, a Patrick Surtain y cosas adicionales, y yo no lo veo.
Ah, ese es el último tema que quería poner encima de la mesa, el día del draft, que digo, ya hablaremos en el programa. Otro tema es, vale, subo, no te doy rondas, sino que te doy a Surtain o te doy a un Garrett Bowles y otra cosa. O...
Subir tanto es jugadores y rondas. Y lo que más vale, precisamente por el tema de los rondas. Costos de los contratos veteranos, son las rondas de draft.
Muy bien, pues aquí os esperamos en breve. Un par de semanitas volveremos a estar por aquí, volveremos con cosas nuevas, cosas que habrán pasado, volveremos un poco más desesperados, un poco más contentos, no lo podemos asegurar, pero volveremos con cositas nuevas. ¿Algún último apunte que queráis, Iván?
Nada, ánimo Broncos Country, yo sé que son momentos muy difíciles, pero nuevamente, o sea, como bien decía David al inicio del programa, o sea, yo creo que esta reconstrucción debe haber sucedido desde hace muchos años, ¿no? Cada año creo que lo hemos dicho, no podemos estar más abajo, pero estamos ahora sí iniciando, creo que más abajo del
barrio. Nunca hemos estado muy abajo.
Muy abajo, pero híjole, hay que confiar, o sea, hay que confiar en Sean Payton, en los nuevos dueños.
No nos queda otra. Gracias, Iván. Julio, ¿algún último apunte?
Sí, falta mucho todavía. Yo creo que la magia que tiene la NFL es que nos vamos a acabar ilusionando dentro de un análisis más realista y lo que nosotros queramos. La NFL lo que te da es la posibilidad de competir al más alto nivel semana a semana y cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y como hemos visto siempre, hay casos de equipos que con la motivación adecuada, las piezas adecuadas y sobre todo el esquema correcto, puedes ir para arriba relativamente rápido. Luego hay cosas donde el talento no se puede sustituir, lo tienes que pagar y lo tienes que cultivar y lo tienes que desarrollar. Y sobre todo eso sucede en la posición de quarterback, que es la más importante de todos los deportes. Mientras no tengamos esa pieza, todo lo demás van a ser paliativos, van a ser movimientos pues ahí para tapar alguna grieta, alguna fisura, pero no nos va a servir para competir 2, 3, 5, 7 años a un nivel alto. Así que hay que confiar. Yo de verdad lo pienso así, que nadie en este momento en Denver se debe sentir cómodo con su posición laboral, ni Sean Payton, ni George Payton, ni nadie más. Que la correa la tienen muy corta, digamos, con los nuevos dueños, y que ya se demostró que si se pudieron deshacer de un contrato como el de Russell Wilson, pues también podrían hacerlo en el caso de Sean Payton, si no ven los resultados que esperan. Yo creo que en función de esto, encontraremos una manera dentro de nuestros propios límites de ser agresivos, de tratar de hacer que mejore el roster, porque no existe, para mi gusto, sobre todo con los nuevos dueños y con la tradición de la franquicia de Denver, la posibilidad de asumir que este va a ser un año perdido. En la NFL no puedes asumir eso, me parece a mí, sería bochornoso, ¿no? Y no lo veo pasando. Así que yo digo, nos vamos a ilusionar poco a poco, pero veremos que ya con el roster empieza a tomar forma y nos acerquemos al draft, vamos a estar quizá más optimistas o tratando de verle el lado positivo a las cosas, ¿no?
Cuando llevemos, ahora todavía lo tenemos un poco fresco, pero cuando estemos por julio, agosto, nos ilusionaremos con cualquier cosa.
Ya que empecemos a volar, ver volar el ovoide otra vez, ya venga, va.
Cualquier cosa vestida de naranja diremos, maravilloso, sí. Hay que verlo.
Eso es.
O sea que ahí seguiremos. Bueno, lo dicho antes, muchas gracias a Justin Simmons por estos 8 años. por lo menos a mí, de haberme hecho disfrutar. Y muchos ánimos a todos los seguidores de Broncos Country, y aquí volveremos en breve. Así que nos despedimos siempre con nuestro saludo. Así que, ¡go Broncos!
¡Go Broncos!
Oh, it's Crush. It's the union. Oh, it's Crush is back. Shout out to homie Giggle. The Aggie.